Ser podcast.
Viernes en la hora musical de la semana, nuestras historias musicales, pero a ver, Fernando Neira, buenos días.
Muy buenos días, Ángel Barceló. No tendrás queja hoy, ¿no?
No, yo ya sé que tú me aprecias y que el cariño es mutuo, pero tampoco era necesario que comenzáramos hoy la sección pinchando un tema solo porque sabes, a ciencia cierta, lo sabes.
A ciencia cierta.
Que me encanta.
Te encanta, nos conocemos, pero bueno, no sé si has notado algo peculiar. Escucha bien.
Esta no es la versión original.
Bueno, en verdad es la versión original, pero digamos que no es la que estabas esperando escuchar, que es esta.
O sea, que me has tendido una emboscada.
Te he dado gato por liebre, tú contabas con escuchar The Best en la voz de Tina Turner, que es la famosísima, pero al principio te estaba pinchando la de Bonnie Tyler, que es anterior, que es la original, que pasó sin pena ni gloria, y ese es el juego de hoy, en esta píldora. Canciones que creemos originales, pero que son en verdad versiones de temas anteriores que pasaron más bien inadvertidos.
Versiones que hicieron historia mientras que los originales habían pasado sin pena ni gloria. Esta es una muy buena historia musical de la mano de Neira, pero ya saben que necesitamos completar con las historias musicales que ustedes nos aportan. 900, 100, 800. Y mientras tanto, venga, Neira, desconciértame con temazos y exitazos que no eran, en contra de lo que creíamos, las versiones originales.
Dale, Marcos.
Si me dices que esta no es la versión original.
No la es. Soft Cell, Mark Albarn al frente, Tainted Love, número uno en el año 81, pero nadie imaginaba en los años 80 que esto en su origen no tenía ni una sola gota de techno. Este es el Tainted Love original, Angels, año 64, una mujer de Ohio bastante olvidada, Gloria Jones, y además es que no es que fuese olvidada, es que este Tainted Love era una cara B, o sea que es que además era más difícil todavía dar con ella. Pero bueno, tengo más ejemplos de temazos famosos o famosísimos que habían nacido con muy poca fortuna comercial.
Dime que tampoco es la original esta, supera
bueno,
esto.
Bueno, Tom Jones es intocable, el tigre de Gales, toda nuestra admiración, éxito descomunal en el año 68, clásico imbatible. Bueno, tenemos que pasar por puntillas por la temática, que es un poco lo que entonces llamaban crimen pasional y ahora es un asesinato machista. Pero este Delilah ya había sido probado un año antes en la voz de un cantautor tejano llamado PJ Proby y asómbrate, no es que no triunfara su versión, es que le convenció tan poco que ni siquiera la llegó a publicar.
Es mucho mejor, pero tampoco esta no está mal, ¿eh?
No, para dejarla en
un cajón. De todos modos, como Tom Jones no es compositor, creo que no me equivoco, no es normal que buscara repertorios de otros autores, aunque algunas canciones ya se hubieran publicado, ¿no?
Bueno, eso tiene su lógica, en efecto, y en ese apartado, el de intérprete que normalmente no compone, pero que tiene muy buen olfato, nadie con tan buen ojo como Rod Stewart.
Igual. que sea original, versión o lo
porque
que tú quieras.
Porque te encanta.
Es maravillosa.
Año 75, I Don't Want to Talk About It. La sorpresa de este éxito colosal es que el original era de Crazy Horse, la banda de acompañamiento de Neil Young, normalmente conocida por su sonido salvajemente eléctrico, pero tú fíjate que esta era canción suya, compuesta y grabada en el año 71. Talk about it, how you broke my heart. Maravillosa la original y francamente desconocida, pero no te lo pierdas, es que viene doble pirueta mortal. En el mismo disco de Rod Stewart del 75 en el que aparecía esta canción, el LP Atlantic Crossing, hay otro de sus grandes éxitos absolutamente inmortales y sé que aquí también te doy el gusto. I am sailing home again, cross the sea. I am sailing stormy waters.
Y tampoco era de Rod.
Tampoco era un préstamo habilísimo. El original es de una banda sensacional y duradera, pero que en casi 10 álbumes nunca acariciaron ni de lejos el éxito de Rod Stewart. Se llamaban los Sutherland Brothers.
Conste que me quedo con Rod Stewart.
Yo también.
Pero me ha servido hoy para ir descubriendo cosas muy curiosas.
Bueno, pues te voy a acabar con una vuelta de tuerca, porque estábamos diciendo que Rod Stewart, claro, como es un olfateador sagaz, suple su poca pericia como autor con el buen ojo a la hora de elegir material ajeno. Pero hay un caso que es justo la inversa. Un tipo gran compositor, extraordinario autor, pero que solo triunfa cuando echa mano de temas ajenos. Everybody's talking at me.
Estás todo un clásico.
Está todo es un clásico de Harry Nilsson. Lennon llegó a decir de él, fíjate, tras disolverse los Beatles, que el único heredero posible como autor del tándem Lennon-McCartney era Harry Nilsson. Y así parecía demostrarlo este fabuloso Everybody's Talking, que fue incluso el Oscar, la mejor canción, por el Cowboy de Medianoche. Pero había un pequeño problema, y es que la canción no era de su autoría, sino que la había grabado un par de años antes un cantautor de Ohio perfectamente desconocido para el gran público, Fred Neil. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying.
Only the echoes. Sí, me parece increíble.
Bueno, pues no te vayas todavía, aún hay más. Entre los centenares de canciones que grabó Nilsson, centenares, solamente otra gozó de una popularidad similar o quizá mayor que Everybody's Talking. Estoy hablando de esta.
No me digas que esa tampoco era suya.
Tampoco. Without You, sin ti, también figuraba sin la firma de Harry Nilsson en la autoría. Era un original de una banda buenísima y desdichadísima de la época, un grupo sensacional y casi olvidado. Ellos se llamaban Badfinger.
Me ha encantado el juego de esta mañana, Neira.
Sorprendente, ¿verdad?
Sorprendente total. Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Hoy por hoy. Ángels Barceló. El sonido del timple y del océano Atlántico inspiraron a nuestra invitada de esta mañana, esta gran canaria de Galdar, con apenas 13 y 14 años ya se subía a los escenarios para amenizar las fiestas populares. No es de sorprender que con la mayoría de edad se subiera a uno de los escenarios yo creo que más vistos del país, el escenario de Operación Triunfo. Yo te llevo. Dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, raíces sigue yendo la cosa, tanto interpretando esta canción de Natalia Lafourcade como cuando comenzó a interpretar sus propias canciones, y así ha ido encontrando su sonido personal entre algarabías y tabaibas, fue trazando rutas.
Trazando rutas en mi cuerpo, bosques, selvas o desiertos, lugar que me cuida desde la raíz. Yo me hago rama, siento que crecí.
Cruzó algún que otro charco hasta llegar aquí con su primer disco debajo del brazo. Se titula Prenderé una velita. Se publicó, me encanta este título, se publicó hace apenas unas semanas y con él vuelve no solo a sus raíces, sino a la semilla que se plantó en ella en sus orígenes.
Ando el camino que dejaron a mis pies para no caer entre tanto barro. Abrazo fuerte el refugio que ve crecer lo que aún aguardo. No tengo nada que temer, aunque el mar se encuentre bravo. Llevo en el corazón la semilla que sembraron.
Marilia Monzón, muy buenos días.
Muy buenos días, qué ilusión, qué bonita la presentación.
Me encanta el título, prenderé una velita. ¿A quién le prendes una velita tú?
Bueno, pues mira, yo le prendo velitas a las mujeres de mi vida, a mi madre, a mi abuela, a mis tías. Yo desde muy pequeña siempre las vi encendiendo velas en sinónimo de atraer las cosas buenas, de la esperanza y de la fe. Y creo que no había mejor título para esta primera carta de presentación.
¿Y son ellas las que tienes en tu cabeza a la hora de hacer este primer álbum, reivindicando la tradición, reivindicando tus recuerdos?
Por supuesto, a ellas, a mis amigas de toda la vida. Creo que al final prender una velita está como formado por todo lo que he sido y por todo lo que soy.
¿Tú lo haces físicamente, lo de prender velitas?
Yo mucho, todo el rato. O sea, siempre tengo velas en casa y tengo que decir que yo creo que desde por la mañanita ya me enciendo mi pequeña vela, desayuno tranquilamente. Sí, es algo como que ya forma parte de mi rutina.
Qué bonito, es que me parece
una imagen.
Sí, es que la imagen es muy bonita. Oye, cada vez hay más artistas jóvenes que vuelven a las raíces, a sus raíces musicales, a reivindicar la música tradicional. ¿A qué crees que se debe esta tendencia?
Bueno, yo creo que al final siempre digo que polvo fuimos, polvo seremos, y de una forma u otra a mí prender una velita me lleva como a deshacer el camino recorrido, volver a mi tierra, volver a mi casa, volver a mi familia. Ha sido como volver a reconciliarme con la Marilia que vivió en la isla, en Gran Canaria, en Galdar, exactamente en mi pueblo, y yo creo que todo esto se debe un poco al movimiento que hay ahora mismo. Yo mantengo la esperanza de que todo vuelva un poco a la raíz y a lo que hemos sido. Y es que al final la vida va tan rápido, para mí casi lo eterno se vuelve efímero, que de una forma u otra quería parar y hacer un poco homenaje a mis raíces.
Porque eso, Marilia, no quiere decir que no te haya gustado lo que hayas hecho hasta tu vuelta a tus raíces.
No, hombre, claro que no. Hay, por supuesto, todo forma parte del aprendizaje y todo lo que he hecho anteriormente me ha llevado hasta aquí y me ha hecho ser la persona que soy hoy en día, claro.
Siendo tan joven como eres, a mí me deja impactadísimo eso de que con 13 o 14 años ya estuviese subida a los escenarios, pero creo que ya dabas un poco el cantecito a tus vecinos antes incluso que eso, o alguna información tengo en ese sentido.
Sí, así es. De hecho, bueno, durante mi infancia,
confiésalo.
Claro, durante mi infancia yo cantaba todo el rato. Encima, además, cantaba como Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, como Una Ola, fue como mi primera canción de las que primero me aprendí. Y claro, ahora que me paran cuando vuelvo a mi pueblo y me ven mis vecinos, oye, ¿tú te acuerdas cuando te decíamos que te callaras en la hora de la siesta? Ay, lo quedaríamos, o sea, nosotros porque estuvieras ahora aquí cantando.
Te hacían callar, Marilia.
Hombre, claro, es que a mí solo se me ocurría cantar a las 4 de la tarde. Yo tenía a mis padres muy cansado, pobrecitos.
A tus padres y a los vecinos, claro. Por lo que vemos.
Pero además cantar a voz en grito, entiendo.
No, pero es que imagínate a las 4 de la tarde cantar como Una Ola, como, o sea, yo encima lo sentía muchísimo. En plan, yo era la verdadera Rocío Jurado de mi edición, de mi época.
Madre mía. Oye, una pregunta un poco peculiar. ¿Tú eres más de frío o de calor?
Yo siempre he sido más de calor.
Bien, pues es que la pregunta tiene su aquel, porque escucha esto que te van a decir ahora.
Vale.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Juanma Latorre y he tenido el gustazo de trabajar junto a Marilia Monzón en su primer álbum. Más o menos hace un año, por estas fechas, estábamos entrando en Gárate, en los estudios de Guipúzcoa, donde empezamos a grabar el disco, y lo hacíamos en un ambiente totalmente invernal, gélido. No solamente en lo meteorológico, que estábamos bajo amenaza de tormenta de nieve, sino también en lo anímico. Yo en ese momento tenía cierto bajón provocado un poco por la percepción de un cinismo creciente en la industria musical y por la sensación de que más y más artistas estaban preocupados más por las técnicas de marketing que por la música. Trabajar con ella llevó la primavera al corazón de aquel invierno, al invierno de Gárate, al invierno del bajón anímico, y a mí personalmente me permitió recuperar la fe en que la belleza, el entusiasmo, la honestidad, la creatividad pueden y deben seguir siendo parte fundamental de la música que hacemos. Así que le estaré eternamente agradecido a Marilia por ese regalazo.
Él es Juanma Latorre, que es uno de los guitarristas y compositores de Vetusta Morla. ¿Cómo fue trabajar con él?
Bueno, pues Juanma ha sido un regalo de la vida, ya no solo hablando de su arte, ¿no? que también ha aportado muchísimo a todo este disco, sino también como persona. Creo que uno de los mayores aprendizajes que me llevo de este proceso creativo es lo importante que es rodearse de gente buena de corazón. Y Juanma ha sido pieza fundamental en este disco, y caminar con él de la mano de verdad ha sido un regalo.
Pero fíjate que decía Juanma algo que a mí me ha sonado fuerte. Hablaba de cinismo creciente, sí, de la, sí, industria. ¿Tú eso lo percibías o lo percibiste o lo sigues percibiendo?
Bueno, sí, es verdad que al final la industria musical hoy en día parece que lo que decía antes, ¿no? Que lo eterno se vuelve efímero, que las cosas se están volviendo como... A veces suena un poco raro, ¿no? Pero como que lo escuchamos ahora y mañana ya se nos olvida un poco. Y a mí me dieron un consejo cuando empecé con esto de la música que no entendía bien, pero me dijeron, hay que hacer canciones para los abuelos y para los nietos. Entonces, de una forma u otra, creo que esto me hace como aprender que quizás hay que hacer canciones que perduren en el tiempo. Yo creo que al final eso es lo que vale, ¿no? Las buenas canciones y un poco olvidarse de todo lo demás.
Déjame que te pregunte una cosa, porque tú eres muy joven. Hace una semana salieron los datos de emancipación juvenil y unos días hablábamos aquí de la insatisfacción laboral entre los más jóvenes. Tú, frente a eso, cantas a la esperanza. Hay mucha luz en lo que cantas. ¿En qué aspectos notas desesperanza en la gente de tu generación?
Bueno, yo creo que al final las oportunidades, ¿no? Ahora mismo que lo veo con mis amigas que justo acaban de salir de la universidad y que empiezan, bueno, pues yo iba a estudiar enfermería y me hace un poco recordar esa época, ¿no? En la que entro en la universidad y de repente pues me llaman me presento a Operación Triunfo y surge esta experiencia y no tuve la oportunidad de pasar por la universidad, aunque ahora actualmente también estudio psicología a distancia, pero lo compagino con la música. Y yo creo que la desesperanza en la gente de mi edad está un poco pues en eso, ¿no? En salir, en tener como un título y de repente no encontrar una salida que de verdad les haga felices y le haga estar bien con uno mismo.
Yo entiendo que para los artistas debe ser muy difícil, Marilia, escoger cuál es vuestra canción favorita, pero en tu caso tengo entendido, y si me equivoco me lo dices ahora cuando lo escuchemos, que tú sientes especial debilidad por una de ellas.
Hay algo que se rompe dentro, la guerra conmigo misma. Luces se reflejan en miradas de esta oscuridad. ¿Cuánto tiempo he tenido que esperar para poder aprender a bailarlo en soledad? Sé que estoy en el lugar que debo estar, aunque duela el alma. Bailo conmigo misma.
¿Qué significa, Marilia, esa canción para ti?
Bueno, pues Bailo conmigo misma es la última canción que compuse en todo este camino, en todo este sendero. Y bueno, yo creo que actualmente representa mucho el momento en el que me encuentro, ¿no? A nivel vital. Y es que hay que aprender a bailar con una misma, hay que quererse, hay que respetarse. Y hay una cosa que creo que me dijo mi abuela alguna vez, que la única persona que te va a acompañar toda la vida eres tú mismo. Entonces creo que hay que cuidarse, hay que respetarse y escucharse mucho.
Supongo que los estudios de psicología eso ayuda también.
Hombre,
esto,
claro. ¿No? Sí. Totalmente.
Supongo que estarás harta de que todo el mundo te haga esa misma broma, porque tú tienes un nombre de una de las componentes de Ya Baila,
sí,
Sola. Incluso en tu edición de Operación Triunfo te hicieron cantar una canción de,
claro,
Ella Baila Sola.
Pero es que lo más gracioso todavía es que yo me llamo Marilia por ella.
¿En serio?
De verdad. Mi madre me iba a poner Delilah y mi hermana, con 12 años, 13, le dijo, oye, estoy escuchando muchísimo, ella baila sola y una de ellas se llama Marilia, ¿por qué no le ponemos Marilia? Y así me quedé, Marilia.
¿Y Delilah por la canción de Tom Jones?
Sí, o sea, estaba como todo relacionado con la música, claro.
Pues me hubiera encantado que te llamaras Delilah.
También, también.
Qué bueno, qué bueno. Ahora, con el paso del tiempo, Marilia, ¿cómo ves esa experiencia de participar en un programa de tantísima proyección?
Bueno, pues ahora, actualmente, en el punto en el que estoy, sí es verdad que me queda bastante lejos, ¿no? Pero bueno, Operación Triunfo no deja de ser una experiencia que viví y que agradezco mucho, por, sobre todo por las personas que me dio. De hecho, ayer coincidía con muchos compañeros de mi edición. Y bueno, yo no reniego de mi pasado, por supuesto, y OT fue una experiencia muy bonita.
¿Y te ha marcado de alguna manera? O sea, ¿en tu trayectoria recibió algún tipo de rechazo porque empezaste ahí?
Mira,
hay estigma todavía, ¿no?
Exacto. Sí, sí que lo hay, sí que lo hay. De hecho, hace poquito volví a la academia, ¿no? Y decía que al final volver iba a ser como una especie de reconciliarme con la Marilia que vivió esa experiencia, ¿no? Creo que se forma como una especie de desarraigo con eso, porque al final, bueno, pues hay muchos estigmas, hay muchos comentarios sobre los triunfitos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo lo que le digo, ¿no? Yo no reniego de mi pasado y, por supuesto, estoy muy agradecida de la oportunidad que me dieron.
Pues vamos a dejar escuchar unos segundos de, yo creo que de las canciones más pegadizas y contagiosas e inmediatas de este disco.
Y no me importa para nada lo que digan, mis pensamientos son mi pura vitamina, sigo fluyendo como el agua de la orilla, y la luna me la bajo yo. Soy un astronauta en medio de la selva, número 3 en medio de un reloj, yo vivo libre y con la puerta abierta.
De selva, evidentemente, a mí esta frase me dejó noqueado. Vivo libre y con la puerta abierta. ¿Eso quiere decir que en algún momento te has sentido tutelada o manejada, o has visto que querían tutelarte al menos?
Sí, de hecho esta justo la compuse recién salida de la academia. Me di cuenta de que habían ciertas cosas en mi alrededor que no me representaban ni como persona ni como artista. Y ahora que tengo 23 años y miro un poco hacia detrás, digo, jope, que saber estar para una niña de 18 años que supo darse cuenta de que habían cosas que a lo mejor no, por donde no quería pasar, ¿no? Y me di cuenta, gracias también muchísimo al aprendizaje de mis padres y a lo que me han inculcado desde muy pequeña, pero me di cuenta de que, bueno, que habían ciertos lugares en los que no quería estar.
Marilia Monzón, ha sido un gusto escucharte, conocerte, aunque en mi caso hoy ha sido en la distancia. Voy a hacer una pausa para la publicidad. Te escuchamos en directo, te escuchan los oyentes de Hoy por Hoy en directo. Y además vamos a dar algunas fechas de tus próximos conciertos, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, un placer.
Un beso.
Ser Podcast.
Y ahora en directo, Marilia Monzón y la canción que da título a este álbum debut, Prenderé una velita. Todo tuyo, Marilia.
Cuando se apagan las luces y no hay a dónde mirar, yo prenderé una velita para poderme sanar. En mi recuerdo perduras como el sonido del mar, sintiéndolo con mi alma, de aquí te voy a sacar. Oh, 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 oh. Y cuando cachitos del cielo, porque lo pude lograr. Solo te pido silencio y a mi momento de hablar. Ya no lo siento en el alma, ahora te puedes marchar. Oh, oh, oh,
Ella es Marilia Monzón. Prenderé una velita. Muchísimas gracias. Y Marilia, un beso bien grande. Tomen nota, porque el 22 de febrero va a actuar en Madrid, la Sala Galileo Galilei, después se va a ir a México, después va a estar en Granada el día 4, en Sevilla el día 5 de abril, el 6 en Málaga, el 18 en A Coruña, el 19 en Vigo. Bueno, en mariliamonzón.com tienen todas las fechas de la gira de Marilia.
Say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way.
¿Vamos con las historias de los oyentes, Neira?
Yo creo que sí, ¿no? Que es el momento.
No empiezas nada mal, ¿no?
No, ni
María,
Simone.
María desde Gabá, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, felicitarte por tu programa y felicitar a Marilia porque es preciosa la canción.
¿A que sí?
¿Verdad?
Y tiene una... Yo que además, yo que la he escuchado en la distancia, porque habitualmente estoy dentro del estudio con quien canta, pero hoy desde la distancia me ha parecido emocionante.
Maravillosa, maravillosa,
muy bonito.
Emocionante. Y luego me habéis puesto esta canción.
A ver, cuéntanos, ¿por qué querías esta canción?
Mira, esta canción, como habéis dicho antes, esta canción no es de Polanque, de Frank Sinatra.
De Frank Sinatra.
Frank Sinatra la puso a la fama, ¿no? Pero es una canción escrita por un tal Claudia François, que la canta en francés, ¿vale? Pero que la escribió luego en inglés Polanque.
Sí, la adaptación.
Y luego la hizo famosa Frank Sinatra, ¿vale? Entonces, esto fue en el 67, y en el 69 Frank Sinatra la dio a conocer de alguna manera.
Sí.
Entonces yo ya con Frank Sinatra la escuchaba y me encantaba, porque tengo un cuñado que es mayor que yo y le encantaba la música. Y una amiga que nos encantaba la música y me inició en la música, porque también era un poco más mayor y sabía muchísimo. Y escuchamos por primera vez a Nina Simone escuchando esta canción, My Way. Y yo pensé que me iba a morir al escucharla por primera vez, porque esta canción a mí me lleva a todos los lugares, a todos los lugares. Me hace soñar, me hace reír, me hace llorar, me hace emocionarme, me da energía. Me emociona solo escucharla. Y es la versión más bonita y más intensa que escuché nunca en la vida.
Qué bien.
Tengo un tatuaje con el My Way.
Qué bien.
Y mi coche se llama Nina.
Qué bueno, qué bueno. O sea, más historia detrás de esta canción no puede haber. María.
No, bueno, y este disco, single, lo compramos porque no teníamos dinero. Yo tenía 12 años.
Sí.
Y entonces ella dice, pues espera, que mi madre tiene la cartera en la cocina, vigila en la puerta y cuando venga tú avisas y yo cojo el dinero y nos vamos a comprar el single. Y efectivamente le robamos el dinero a su madre y nos fuimos a comprar el single, que costaba 20 o 25 pesetas, ya no me acuerdo.
El delito, María, ha prescrito. Muchísimas gracias. Un beso.
Gracias.
Hasta luego. Es verdad que esta versión es muy buena, ¿eh?
Bueno, ¿qué no haría muy bueno Nina Simone? Fíjate que esto pertenece a su disco Here Comes the Sun, que se llama Here Comes the Sun porque incluía una versión de Here Comes the Sun, el clásico de George Harrison para los Beatles.
Sí.
Que si no la tenéis en mente, buscadla y ya me contáis luego.
Pedro desde Jerez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Pedro. A ver, ¿qué canción nos pides primero?
Bueno, yo la canción que yo pido es la canción de Ya Raya de Rachita, que significa el emigrante.
¿Y qué historia hay detrás de esta canción para ti?
Bueno, hay una historia muy personal, porque es la canción que yo solía escuchar cuando me tuve que ir a trabajar a Argelia, y estuve 5 años trabajando allí, viviendo muy bien, y fue una experiencia personal preciosa porque, bueno, conocí una persona maravillosa allí y esa canción nos traía muchos recuerdos los dos cuando la escuchábamos y me trae muy buenos recuerdos. La escucho tanto cuando quiero estar feliz y alegre y recordar buenos momentos o para recordar los malos momentos después cuando tuvimos que romper la relación.
Pues ya raya, de rayita. Muchísimas gracias, Pedro.
De nada, a vosotros.
Un beso, una canción que habla de la inmigración, del fenómeno de la inmigración.
Qué maravilla que haya un oyente que nos haya pedido a Rosita, que yo creo que no había llegado a sonar nunca todavía en este espacio, y es un personaje fascinante. Murió muy joven de un infarto, no había cumplido 60 años, hace como 5 o 6, y él fue incluso el inspirador de una de las canciones más famosas de los Clash, Rock the Casbah, a principios de los años 80, porque coincidió con los Clash en París y él les introdujo a los Clash en este tipo de música árabe de Rai argelino, y es la fuente de inspiración de luego un tema que fue de gran éxito a nivel internacional.
A mí no me puede gustar más este tipo de música.
Ya lo creo. A mí porque me están enfocando las cámaras, que si no también movía un poquillo las caderas.
A ti, aunque no te enfocaran las cámaras, no movías las caderas.
Ya,
no mientas.
Estaba mintiendo, sí, más. Me conoces demasiado.
Carmen desde Jaén, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
¿Qué tal, Carmen? A ver, ¿qué canción pides tú?
A ver, yo pido Besos en Guerra de Morat. Vale. Te explico, no es canción que más me gusta. Bueno, a mí me gustan todas las canciones que...
Pero tendrá una historia, claro.
Sí, sí, pero que digo que me encantan las canciones que pone Neira. Eso es lo que me gusta, que vale. Es que me encanta este hombre porque sabe de todo tipo de música. Yo me vuelvo loca escuchándolo. ¿Sabes lo que pasa?
Gracias,
que yo vivo en una ciudad pequeña y aquí no viene nadie de conciertos, así como la chica que ha estado hoy en la radio.
Marilia.
Y gracias a él, pues vamos conociendo mucha gente nueva por la radio. Y
qué
yo
bien.
Lo busco y conozco a esta gente nueva.
Qué bien, qué bien. ¿Y tú Besos en Guerra de Morat? Porque no es la canción que más te gusta, pero ¿por qué la pides?
Porque mira, en el 2019 estuvimos en Baeza, que por cierto es una ciudad preciosa, y estuvimos de concierto con mis hijas, mi marido y yo. Y mi nena tenía 8 años y le encantaba Morat. Y yo me sentí, digo, madre mía, tengo que llevar a mis hijas a un concierto de Morat, que a mí no me gusta mucho. Pero la verdad que disfrutamos como cosacos los 4. Venga a bailar, venga a cantar. Bueno, mi mayor no le gustó tanto. Pero me trae muy buenos recuerdos por eso. Porque yo me gustan mucho los conciertos. Yo voy a muchos conciertos cuando puedo. Sí. Y disfrutarlo con los hijos tan pequeños, la verdad que fue un momento muy bonito para mí.
Solo, Carmen, por ver lo bien que se lo pasó la niña, valió la pena.
Sí, sí. Que te digo una cosa, que este verano mi nena quería ir a ver a Quevedo en Linares. Y yo decía, madre mía.
No la lleves.
No, pero espera, fue el verano pasado. Pero nos cayó un agua que suspendieron el concierto. Pero al menos tuviste 2 horas haciendo cola con un agua que nos pusimos chorreando. Y luego lo suspendieron por prevención.
Pues
pero la tuve
muy
que
necesaria
llevar,
la lluvia.
Menos mal que no hicieron el concierto.
Menos mal. Ahí la lluvia fue providencial absolutamente, Carmen. Muchísimas gracias.
Sí, de verdad.
Un beso. Dime.
Un beso también para mi hermana Piedra, que te escucha todos los días. Que ayer me hizo mandarme lo de las 12 y 20 que no iba la música. Dice, mándamelo, que verás qué divertido es.
Un beso, hasta luego.
Venga, un beso.
A ver, Ángeles, tampoco son mis favoritos, pero en buena compañía y en Baeza... Pues,
claro,
oye,
que sí,
bien.
Claro que sí.
En buena compañía en Baeza y no siendo Quevedo...
Quevedo no. todas formas, no sabe Carmen el daño que ha hecho diciendo que lo de ayer de las 12, que no sé si lo escuchaste, cantó todo el equipo porque se fastidió la máquina y no entraba la música y cantaron ellos. Y acaba de decir que fue buenísimo. No, sabe, fue buenísimo. No sabe el daño que ha hecho.
Pero eso va a disputar el podcast de ayer de las 12.
Bueno,
de manera exponencial.
El podcast sí, pero el ego del equipo también.
Ya, bueno, pero es importante tener a la gente contenta.
Nunca fue un juego. Para ti fue un beso más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad.
Hacemos una píldora con la gente del equipo un día de estos. Venga. Los ponemos a cantar a todos.
Venga, ellos no te creas que te van a decir que no, ¿eh?
Me están diciendo que no, ostentosamente.
Bueno.
Brian dice que sí.
Vamos, Brian hasta te lo baila. Venga, que nos da tiempo para Lourdes desde Pamplona. Lourdes, buenos días.
Hola, Ángel, buenos días.
A ver, Lourdes, dinos, ¿qué canción nos pides?
Bueno, es una canción muy larga, que está escrita en 5 partes, pero sí. La cantata de Santa María de Iquique. Esto me trae muchos recuerdos, pues por el derecho a huelga. Yo tengo 64 años y, bueno, viví parte de la dictadura, el derecho a huelga y todo esto. Y vino Quilapayún con Mercedes Sosa a un polideportivo aquí. Y, bueno, escuchar esa canción y salir a huelgas y hacer todo... Bueno, ya sabes, las hormonas. Bueno, narra un poquito la canción, una matanza que hubo en Chile en 1907. Mataron a 3.600 personas por un derecho a huelga. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, pues... el derecho a pedir lo nuestro con tranquilidad, con serenidad, pero sin perder la lucha.
Nos decía el otro día Cristina Almeida, quizá en los 80 no teníamos más libertad, pero luchábamos por ella. Y es eso exactamente.
Exacto.
Lourdes, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso.
Y un placer siempre hablar con vosotros. ¿Sale?
Un beso.
Saludos.
Nos queda un ratito, Neira, para novedades, material
claro.
Inédito, como de costumbre.
Sí, Norma de la Casa. Para empezar, un viejo amigo de los amantes del pop español de principios de este milenio. Esta es la vuelta, atención, de David Otero.
Y es tan fácil perder la perspectiva. Estrellas y fantasmas aparecen.
Conocéis más que de sobra, David Otero era integrante, miembro fundador del Canto del Loco, el primo hermano además de Dani Martín. En solitario comenzó con el alias del Pescado, ahora ya firma con nombre y apellido. Este Estrellas y Fantasmas es el primer adelanto de su tercer LP. Una apuesta, nos ha contado el propio David, por lo orgánico y lo auténtico frente a todo ese abrumador predominio de todos los ingredientes digitales que nos apabullan ahora mismo las 24 horas del día.
¿Y qué más nos traes, David Otero, y qué más?
Pues mira, una cosa más, esta de índole más folclórica, madrileño de esencias manchegas, con una invitada onubense a la que con toda seguridad vas a identificar.
Pero cuando la alegría se apodera del corrillo, este compás en la mesa pone rojo los nudillos, con sus duelos y sus cruces, mira qué amor.
¿De Rocío Márquez?
La misma, acompañando y engrandeciendo el ya de por sí espléndido Vicente Navarro en este single, aunque se apaguen las luces. Es una preciosidad de folk aflamencado con unas gotitas de electrónica. Talento enorme el de Vicente, otro manchego de nueva generación al que, ya te voy avisando, vamos a tener más pronto que tarde aquí en estos estudios.
¡Qué bien, qué bien!
Por andar descalza.
Hasta la semana que viene, Neira.
Un beso grande, Ángel.
Beso.
Besos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.